Hablando de Cultura y Otras Yerbas. Alejandro Michelena y una mirada comprometida sobre el arte, literatura, teatro, el pensamiento y todos los fenómenos de la cultura urbana. Hablando de Cultura y Otras Yerbas.
Bueno, nos trae añoranzas este tema, Alejandro. ¿Eh?
Y claro que sí. no, y lo pusimos un poco como para convocar, conjurar, podemos decir, a las situaciones de público conocimiento que impiden lo o que dificultan los viajes, ¿no?
Claro.
Aunque sea cruzar el río. Y bueno, como para abrir la posibilidad de que realmente, a pesar de todo esto, podamos volver a las tertulias de Tortoni, ¿no?
Ojalá, ojalá.
Y bueno, ahora, bueno, abrimos con esto la columna de este miércoles.
Sí, señor.
De miércoles.
Esta columna extra.
Y tenemos a un invitado especial que es Pancho Sanguiniedo, que ya hablamos, lo presentamos de alguna forma antes de arrancar, que bueno, con él, que es un conocedor profundo del tema del arte plástico y del arte plástico uruguayo en particular, vamos a hablar a partir de ahora de los temas que habíamos comentado, bueno, de qué pasó con el arte plástico uruguayo, con los artistas, ¿no? Particularmente, no con el arte en sí, sino en este periodo, y bueno, también qué ha habido de importante e interesante en esta etapa, ¿no? Y también recordar alguna figura vinculada al arte de importancia. ¿Cómo estás, Pancho?
Muy bien, Alejandro. Estoy escuchando atentamente.
Es un gusto tenerte nuevamente por acá, ¿no?
Bueno, igualmente.
Te tuvimos cuando aquella interesante muestra que era como el recordatorio de la escuela, sí, de la Escuela de Bellas Artes, ¿no?
La Escuela de Bellas Artes en el Museo Blanes, es cierto.
Exacto. ¿Cómo ves en este periodo, hablamos, bueno, de estos últimos dos años, la pandemia, todo lo que perjudicó a tantos sectores y a la gente de la cultura en particular, bueno, teatristas, bueno, escritores y demás? ¿Cómo es que afectó esto? Lo sabemos, pero digo, ¿cómo evaluás cierre de museos, de galerías,
sí,
dificultades?
A propósito de tu convocatoria, me hizo reflexionar sobre todo este periodo y me asombré a mí mismo que, a pesar de todas las dificultades, hubo una actividad interesante e importante dentro de esas dificultades. Esa reflexión también me hizo pensar que hubo también parte de ausencia, sobre todo en el primer pedido, de la participación del Estado, cosa que quizás se justifica porque fue al principio de un periodo de gobierno, cuando aún no estaban constituidos todos los organismos secundarios del gobierno, particularmente en el Ministerio de Cultura.
Es verdad eso, sí. Coincidió con eso.
Coincidió, exactamente. Ahora, no todas son pálidas, ¿no? Para analizar este periodo, en realidad son tres periodos diferenciados. Uno en que nos encerramos todos, digamos, de marzo a agosto del 2020, estamos hablando.
Ese fue el periodo más complicado para la gente que trabaja independiente, ¿no? En arte, por ejemplo, o cualquier otro.
Sí. No solo para los creadores que quizás siguieron creando en sus casas, sino por las oportunidades de mostrar.
Exacto.
Es decir, prácticamente no había actividad pública, incluso no había ni escuela primaria, ni liceo, ni nada. Entonces, eso implicó unas nuevas medidas que generaron nuevos abordajes que se fueron generando casi espontáneamente, haciendo uso de abordajes virtuales. Es decir, aparecen ya hasta instituciones que hacen exposiciones virtuales.
Es verdad.
O artistas que particularmente ellos también manejan eso. Después podemos profundizar eso.
¿Cómo ves? Como que se dio el fenómeno que se dio en todos los rubros, ¿no?
En todos los rubros.
Pasar a lo virtual, que en este caso implicó, para los oyentes, de pronto que no entiendan bien, en el caso de los artistas, implicó como exposiciones virtuales, prácticamente, mostrar sus obras.
Y las hubo. O recurriendo a las redes. Yo, por ejemplo, Clemente Padino, Domingo Ferreira, el dibujante, han publicado muchísimo en las redes.
Ahí está, han bien utilizado las redes, ¿no?
Exactamente. Que fue una forma de llegar de otra manera. Y eso en el plano de... déjame decir, de esa especie de jerarquía que tienen los salones de arte y todas esas cosas.
Ahí está.
Yo diría los humanizó, los bajó a tierra y los difundió mucho más de lo que esas opciones daban frecuentemente.
Está muy bien lo que decís, Pancho, porque en general, claro, la galería,
sí,
donde en general se expone un artista, mucha gente no entra a las galerías porque se siente inhibida o porque no tiene costumbre, pero tal vez mucha gente que jamás frecuenta una galería de arte pudo ver a esos artistas en su casa, ¿no?
Exactamente, incluso también las galerías hicieron sus exposiciones virtuales.
Claro, incluso hasta a nivel mundial los grandes museos hicieron el Louvre o el Prado.
Exactamente. Hoy tenés la oportunidad de entrar a cualquiera de esos museos relevantes de Estados Unidos o Europa a través de los medios audiovisuales. Claro, cosas que no ocurría antes.
Claro, yo creo que la como bien dicen, que en este tema como en otros, el tema de la pandemia como que precipitó un proceso que se iba dando, ¿no? Se venía dando el proceso de lo virtual, ¿no? Del uso de las redes, de los medios.
Exactamente.
Y se precipitó, como que en pocos meses como que eso se explotó, por así decirlo.
Me viene a la memoria una frase de Achugarri que es contra lo que estamos hablando.
A ver.
Achugarri decía: la realidad nunca está dentro del celular, hay que sentirla.
Bueno, está bien la frase, ¿no?
Claro, seguro.
Y tomando...
Es decir, podemos llamar, como ahora está de moda, decir que son medidas paliativas.
Sí, pero en ese sentido, te pregunto, claro, tomando la frase de Achugarri, que es muy... que tiene su profundidad, ¿no? Claro, no es lo mismo, tomando esa frase, no es lo mismo, más allá de que haya sido una forma de difundir el arte, de que los artistas siguieran en carrera, de llegar a mayor público, no es lo mismo ver una obra de arte, una pintura, ponele, o un dibujo en vivo y en directo, digamos, que verlo a través de lo virtual.
Sí, exactamente. Aunque también tú sabes, por tu experiencia y yo por la mía, de que muchas veces pararse adelante de una obra reconocida mundialmente es un problema en cualquier museo del mundo, porque hay tales aglomeraciones que tampoco se ven en las mejores condiciones, o no, porque le ponen un vidrio arriba, o porque no te dejan hacer filmar, en fin.
Sí, por ejemplo, para ver, no sé... La Gioconda.
Es una manifestación que hay adelante.
Es mejor verla a nivel virtual, ¿no?
Casi. para estudiar la serie.
Pero claro, en términos generales, para conocer más a fondo la obra de un artista, siempre es mejor verla a través de la visión real que de la visión virtual. Pero claro, sí. En ese sentido es válida la frase de Ayugarri, ¿no?
Sí, totalmente. Eso ocurrió en el primer periodo, digamos. Ahí donde está. Todos estábamos más o menos encerrados, donde se terminaron las tertulias de los boliches con que la gente de nuestra edad acostumbra a resolver los problemas del mundo y sus alrededores. En fin, hubo una serie de limitaciones que vivimos de carácter intelectual y de carácter humano también.
Eso que apuntás es también importante, porque a pesar de los cambios de costumbres y de que se han dejado, ya no abundan las tertulias de los encuentros, ¿no? A nivel de la cultura en general, en diferentes aspectos, había encuentros, ¿no? O sea, se organizaban en tertulias de café, de boliche. Eso tuvo que frenarse y pararse, y eso empobrece, ¿no? Digamos, ¿no?
Exactamente.
Empobreció.
Sí, cómo no, sí. Y eso transcurrió hasta agosto del año 20. En agosto se empieza a abrir lentamente y empieza una normalización relativa que se extiende hasta febrero, diría yo, del 21, y ahí ya es más masivo. Sin embargo, yo creo que a pesar de las limitaciones se hicieron una cantidad de cosas alternativas. Por ejemplo, la creación de museos.uy, donde vos podías entrar, eso es una actividad oficial de los museos.
Ahí está.
Donde podés entrar a ellos. O como en el MAPI, el Museo de Arte Precolombino, decía, el MAPI va a tu casa.
Ahí está. Eso fue muy importante, ¿no? Los museos,
sí, claro.
Como que todos los museos, y también bueno, la Biblioteca Nacional a su nivel o en lo suyo, llevaron sus acervos a la gente, ¿no?
Y eso llegó para quedarse, eso ya no va nunca más para atrás.
No, y por suerte, porque es una forma...
Sí, claro.
En un momento fue lo que había, lo que se podía hacer, pero cuando dentro de un mundo normal, eso va a ser un complemento que va a ayudar a todo lo virtual, lo que tanto un artista mostrando a través de las redes su obra, como los museos con su propuesta virtual, va a ser una forma de que más gente se acerque al arte.
Vos me hiciste revolver toda mi memoria, y yo me acuerdo que vi en ese periodo una exposición de Cardillo en Nueva York.
Ahí está.
Que se llamaba algo así como una Anacaurita, creo que era, no me acuerdo bien, me puedo equivocar, pero estoy seguro que la vi. O sea que incluso no era de que solo tenía acceso a las exposiciones normales del Uruguay, si no tenía acceso hasta presentaciones como la de Carrillo.
Eso es muy importante, porque probablemente uno, no mucho tiempo atrás de todo esto, no era fácil ver esa muestra así de,
claro,
esa manera, salvo que, sí, fuera, ¿no?
Claro, a lo sumo tendríamos la noticia, y ahí vimos en directo esa presentación.
Vamos a hacer una pausa,
bueno,
y la seguimos.
Bien.
Ya volvemos con el Tungelé.